¿Fallaste en el minuto 90? Toma Energisil Vigor. Energisil con maca estimula el vigor sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Estábamos aquí hablando de cosas de jovenzuelos, ¿eh?
Estoy así por los cascos.
No hace falta los cascos, claro. Bueno, como quieras.
Porque va a estar David.
Ah, sí, va a estar David, claro, póntelos, es verdad, es verdad. Es más, vamos a saludarle. David Martos, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Es que estábamos, pues mira, han entrado por la puerta y nos hemos puesto a hablar de acuchichear de nuestras cosas.
Tres torbellinos, me lo imagino.
Sí.
¿Puedo, bueno, decir de lo que hablábamos?
Sí, claro.
De presbicia.
De presbicia. Es que es una cosa que le pasa a la gente ya mayor.
A mí no me afecta, la verdad.
Ya caerás.
Ya, sí, ya te vas a enterar de lo que vale un peine. Estamos hablando de eso, de la presbicia, de si la gente se la opera o no se la opera. Pero hablemos, vamos a ver. Yo, Clara Bilbao, que no la conocía personalmente, la conozco como si fuera de la familia, porque Nuria Torreblanca nos habla siempre con un amor y un cariño de ella, ganado personalmente, en el terreno personal, pero profesionalmente, siendo una directora de vestuario que tiene montones de premios, que es la mejor de nuestro país.
Bueno, no digas tanto eso, que hay buenísimas.
Hay muy buenas, pero tú eres la mejor. Y además, como además es oyente fiel, como además sabemos que es un taller de...
Totalmente.
Confección.
De confección.
De diseño de vestuario, de cine, sí, televisión.
Nos tiene siempre puestos, o sea que conoce este programa casi como nosotros, ¿no?
Sí,
sus secciones. Claro, comprenderéis que con esos antecedentes, pues que haya llegado aquí.
Vengo con ventaja, esto está clarísimo.
No, ventaja no, porque luego hablaremos de la película y a ver qué nos cuenta de la peli también David Martos, pero que me parece prodigioso que hayas conseguido, después de tantos años como jefa de vestuario, directora de vestuario, hacer tu primera película como directora, ¿no?
Sí.
Eso es bastante inaudito.
Pues parece, estamos buscando ejemplos y referencias anteriores.
¿Y hay alguna o no?
Pues no la hemos encontrado todavía. Seguro que puede haber, pero no la hemos encontrado.
Igual hay una en teatro, fíjate, se nos ocurría Gerardo Vera.
Pero Gerardo Vera era director artístico.
Sí, digo, pero podría ser una comparación en teatro, pero en cine no se nos ha ocurrido ninguna, es verdad.
Sí, era director artístico, es verdad que hacía escenario. Era escenógrafo.
Era escenógrafo,
todo, ¿eh?
Sí.
Gerardo
era
Vera
escenógrafo.
Dirigió películas, ¿no?
Dirigió alguna película, sí.
Y también.
Hecho el diseño de algunos platos muy conocidos de televisión.
Sí, y vestuario, hacía todo eso.
Y vestuario, sí.
Bueno, es que era un humanista, hacía todo.
Sí, bueno, iba a decir exagerado Vera, porque algunos, como era muy barroco en sus diseños, en lugar de Gerardo Vera le llamaban Exagerardo Vera, ¿no?
Sí, sí. No se cortaba nada, yo es un tipo muy particular.
Pero vamos, que el caso de Clara Bilbao es inédito, con esa salvedad que hemos comentado de Gerardo Vera, y que estamos muy contentos de que esté aquí para hablarnos de esta película que se presenta mañana. Y el caballero es Antonio de la Torre, que ahora que no estabas delante, he hablado muy mal de ti.
Bueno.
Estaba diciendo, es que Antonio de la Torre es ese actor que te lo crees, haga lo que haga.
Muchísimas gracias.
O sea, he dicho en teoría, fíjate, la frase que he usado es, Antonio de la Torre es cualquiera.
Está bien también.
O sea, puede ser cualquiera. ¿Sí o no, Clara?
Yo estoy totalmente de acuerdo.
¿A que sí?
Sí, yo creo que Antonio... Porque además es como... Él necesita ser cualquiera. Él necesita salirse de sí mismo para ser otra persona. Cualquiera diría que no se quiere a sí mismo. No lo creo, pero verdaderamente... Yo creo que enfoca y afronta a sus personajes de verdad desnudándose del todo y necesita hacerlos tan de verdad, llevarlos tan a lo suyo, que es muy difícil que tú veas a Antonio detrás de cada papel, porque siempre te lo crees.
Es que yo creo que ese es el oficio, pero bueno.
Ya, dices que soy actor, ¿no?
Sí, o sea, sí. O sea, quiero decir, es verdad que el horror vacui, en mi caso, es que se me vea. De hecho, yo tuve una experiencia con una película que ahí aprendí a que realmente al final siempre estoy ahí. Una película que me dio muchos éxitos, Azul Oscuro Casi Negro. Y cuando yo me vi, en pantalla me horrorizó. O sea, porque yo cuando la rodé tenía la fantasía hacia un personaje, un tío que estaba en la cárcel, no sé qué tal. Entonces yo me pegué el viaje, la fantasía, que claro lo ha definido mejor que yo, ese intento. Y cuando la vi, me vi a mí mismo disfrazado. O sea, fue una experiencia bastante heavy. Y fíjate que fue un papel donde, bueno, gané el Goya, mejor actor de reparto.
Bueno, ¿cuántos,
o sea,
llevas ya todos de Goya?
Dos. No está maravilloso, por Dios, y sí. Respeto al 92% de
pero que diga también las nominaciones, porque si no, no tiene gracia.
Claro.
Bueno, sí, 14, pero bueno. lo que quería decir que ahí aprendí que uno intenta convertirse en otro. Bueno, es como el mito de la cueva de Platón.
De la cueva de Platón,
sí, ya. Uno intenta convertirse en otro, creo que ese debe ser tu afán. Me llena de orgullo porque ha sido un esfuerzo muy grande por parte de la producción y por parte de Clara contratarme con todo lo que conlleva tener a un Antonio de la Torre en rodaje con el por saco que doy. Pero
¿da por saco? ¿Por qué?
Bueno, Antonio de la Torre es una persona... coincidimos en un punto que es, somos unas
personas... Bueno, espera un momento. Estamos hablando de tratamos demasiado bien a las mujeres, ¿vale? Es la peli que se estrena mañana. Ya lo hemos dicho antes en el repaso de la semana.
Sí, verdad, sí,
pero
sí.
Por si acaso, por situarnos. Tratamos demasiado bien a las mujeres. Y ahora cuéntame.
Pues la primera película de Clara Bilbao.
Trabajar con Peliculón. Antonio es una suerte, obvio.
No, pero bueno, da igual.
Lo que pasa que es que confluimos en un punto y es que somos los dos verdaderamente obstinados. Solo que como solamente había un director, una directora, en este caso yo, pues hemos tenido alguna discusión que otra.
Sí, 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 claro.
Pero siempre hemos llegado a un punto de conflicto y he encontrado en él un gran apoyo y un gran defensor de la obstinación.
No.
Pero bueno, que no es fácil, porque Antonio hay que convencerle de las cosas que...
Bueno, yo que sé, la vida.
La vida, lo que tiene.
Bueno.
No, me he quedado colgada en una cosa que has dicho, ¿eh? Eso de que te veías en la película... Antonio de la Torre disfrazado de otro.
Sí, o sea...
Me he quedado ahí colgada, no, porque he pensado, ostras, un actor ese momento es...
Sí, aprendí una lección. Aparte, bueno, o sea, bueno, ya lo puedo contar, han pasado muchos años, porque de hecho es que Daniel Sánchez Arévalo, que era el director de aquella película, claro, me decía, porque somos como hermanos, vamos, nos hemos hecho muy... Bueno, y me decía, brother, está todo el mundo hablando de ti, todo el mundo habla que estás de puta madre. O sea, yo fui con unas expectativas y de repente, y de hecho tuve que disimular ante él que mi desencanto.
Yeah.
Y porque claro, porque además el papel se llamaba como yo, él me escribió el papel, o sea, fue un papel que me cambió la carrera, literalmente.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, fue una situación muy extraña, porque había una parte que yo decía, es ingrato que yo tenga esta actitud. Pues, y pero bueno, pero al mismo tiempo reconozco mi... Es que no sé cómo explicarlo. Y aquel día aprendí, y ya me callo, a asumir que, que siempre hay algo de mí. Desgraciadamente.
Hombre, claro.
O afortunadamente. Bueno,
claro, pero, por ejemplo, claro, en el personaje que hace en nuestra película 12, él tuvo muy claro que quería estar muy caracterizado, lleva unas lentillas de otro color.
¿Ah, sí?
Lleva una dentadura.
No sé uno qué hacer para...
lleva, para no ser tú.
Lleva una dentadura.
¡Ostras!
Una dentadura.
Bueno, contadme un poco la historia. Contar,
porque Ajax decía, oye, el único que no le he puesto otra dentadura es a mí.
Pues, o sea, te cambian los ojos, actores, la dentadura,
sí,
todo.
Todos los actores.
Claro, porque
Ajax.
Porque estábamos intentando, ya que íbamos a hacer una película, vamos a tratar con humor negro temas serios, y ya que íbamos a hacer una no es una parodia en absoluto, es humor negro que tiene una parte surrealista, un humor absurdo a veces, con una pátina de melancolía, pero sí que para nosotros es muy importante hacerlo muy de verdad, muy realista. Hemos tenido un asesor militar que les ha hecho hacer la instrucción a todos los personajes, incluyendo a José L. Santiago.
Es verdad, José L. Santiago hace un papelazo.
José L. Santiago de los enemigos, o sea, él hace un papel en esta película, se ha prestado a hacerlo.
Bueno, repasemos un poco la...
Repasemos el
casting, porque es espectacular. David, cuéntanos quién está, están todos. Aparte de Antonio de la Torre, Carmen Machi... Seguimos, ¿no?
Pues
seguimos.
Tosar, Luis Tosar o Julián Villagrán, hay muchísimos actores. Lo que quería contaros es de dónde viene el proyecto, porque como estáis en esta charla tan de amigos, yo creo que la gente tiene que saber de dónde viene esto, ¿no? Viene de una novela de hace varias décadas de Raymond Queneau. Raymond Queneau, que se llamaba Siempre somos demasiado buenos con las mujeres. Y lo que ha hecho el guionista Miguel Barros, que es un poco el artífice de este proyecto junto con la directora, es traerla de Irlanda a España, situarla en el 45, en plena posguerra española, con ese grupo de soldados, que maquis que se van a Francia, que deciden tomar un pueblo de los Pirineos. Allí vive Carmen Machi, de ideología completamente contraria a la del personaje de Antonio, pero con unos objetivos, yo diría que muy claros, que contará Clara si quiere, y que no está dispuesta a que nadie la pisotee, ni una guerra, ni unos maquis, ni nadie.
¿Y se puede contar algo más o no?
Bueno, la película es muy susceptible de...
Es que ahora que no he oído a la sinopsis, un poco el origen, sí, de dónde viene David.
Tenemos una mujer de blanco.
Claro, no, no. Entre lo que ella ha contado y lo que tú has contado, creo que tenemos los oyentes perdidos.
Bueno, lo que pasa es que la película tiene, hay mucho temor al spoiler, pero quiero decir que...
Ah, bueno, vale.
Sí, pero bueno, pero sí que podemos decir...
Yo creo
decir,
que no hay que temer al spoiler, Clara.
Bueno, yo no, me voy a lanzar, David. Voy a,
es como la crítica, no hay que temerla.
Voy a lanzarme a decirlo todo al revés, mal. Voy a ver toda la película antes.
¿Para qué no?
Bueno, en realidad este es una película de unos hombres que, como dice David, están destrozados, perdidos. Estamos en un momento en España en el que ya se han perdido todas las esperanzas de revertir esta situación negra que es.
O sea, estamos en la guerra civil.
Estamos en la posguerra.
En la posguerra ya.
Ya está sentado el régimen de Franco y un grupo de maquis baja del monte en busca de Francia, de escapar. Y se topa, y aparecen en una estafeta y se topan
con una mujer de blanco.
Con una mujer que es Carmen Machi y que va a, y que les va a poner la vida muy difícil, si no imposible.
Es la mujer que se encuentra en Carmen Machi, es la mujer que está prácticamente toda la película vestida de novia.
Sí.
Es que yo no he visto la peli, ¿eh?
Es que tienes que verla.
Ya, hombre, claro, tuviera mañana la primera de la fila. ¿Y qué hace Carmen Machi?
Pues Carmen Machi es una mujer que... Carmen Machi es una mujer que lo tiene muy claro, tiene unas ideas políticas muy claras y tiene una misión que no va a dejar de cumplir. Y es una mujer que piensa que lo que no haga ella no lo va a hacer nadie. Y que también es una mujer que escenifica desde una manera muy, creo, muy especial desde esta vez el feminismo más exacerbado, mirándolo desde otro prisma, porque es una mujer que no, que es hiperterrita, o sea, es impermeable a la condescendencia y al paternalismo masculino. Es esta parte del feminismo que se toca en la película.
Vale. Cuando te llega el guión, Antonio, ¿tú qué? ¿Qué es lo primero que...?
Bueno, es que en realidad una historia previa, que es que yo fui miembro de un jurado en un festival de cortos donde Clara presentó un trabajo suyo que se llamaba, un corto que se llamaba Prohibido arrojar cadáveres a la basura, y era una genialidad.
Buen título también, ¿eh?
Sí, seis palabras.
¿Títulos cortos no quiere?
No, vale. Los títulos de Clara son de seis palabras. Y entonces era una... Y había un mundo ahí surreal. O sea, bueno, le dimos un premio, pues yo me obstiné. Y entonces... le dije, cuando le dimos el premio, aproveché en plan trepa y le dije, oye, si algún día haces una peli, llámame, porque tú tienes un universo y un mundo que a mí me flipa y yo quiero formar parte de esto.
Y dicho y hecho.
Y dicho y hecho.
Y entonces me llamó, entonces cuando me llamó, o sea, que dice que no hubo más que una lectura de guión, lo que hubo es un... Ya. Voy a decir un pacto entre caballeros, pero sería un pacto
entre
claralleros.
Bueno, lo que diría Borges, que a mí me encanta, una cita largamente acordada, ¿no?
Ay, qué bueno, qué bonito.
Es maravilloso.
Sí. Pues sí.
Yo creo que Antonio, pero me dejó muy claro que solamente podía hacer esta película porque la dirigía una mujer.
Claro, porque
no te fiabas
promocionar, tratamos demasiado bien a las mujeres, un hombre.
Claro, es que
un marronazo.
El título es un marrón, porque hoy esa
es
expresión.
Sí,
que es una expresión que ahora utilizan algunos, ¿eh?
Hasta lo piensan.
Y, bueno, oye, claro. Y no se avergüenzan de decirlo.
No. Por eso muchas veces cuando amigas, gente, ahora ya lo estamos escuchando, que les decía, estoy preparando una película, ¿cómo se titula? Tratamos demasiado bien a las mujeres. Y yo...
Lo hice rápido, ¿no?
Y de cómo tratamos demasiado bien a las mujeres. Yo no pienso que tratemos demasiado bien a las mujeres, que es un título de una película.
Pero es verdad, tiene razón Antonio, ¿eh?
Claro, o sea, lo digo absolutamente.
Se llama así
en serio
una película y la dirige un Manolo, y claro.
No, está muerto de minuto uno. Antes de empezar a.
Yo no soy sospechosa ni de ser machista, ni soy sospechosa de pensar que tratamos demasiado bien a las mujeres.
Te pido, bueno, si me lo permite, que expliques esto, porque en alguna otra entrevista, Clara lo ha dicho, dice: yo soy una mujer. Bueno, este tema que sale, que afortunadamente sale, que es la mirada femenina.
Sí.
Y en el cine, además, está claro que hay un cambio de ciclo absoluto. Pero tú que eres una mujer, cuéntanos sobre... Bueno, cuéntanos, por favor, si Julia me lo permite, la mirada femenina que hay en esta película.
Le sale el alma periodista, ¿eh? Mira, Antonio de la Torre.
No lo puede evitar.
Os voy a decir que cuando me pongo a hablar sobre las nuevas generaciones de mujeres que hacen cine, a las que admiro y aprecio y tal, y que considero que son muy valiosas después de muchos años de miradas masculinas, pero intento explicar que yo creo en los cineastas, sean hombres o sean mujeres, que a mí me hubiera gustado ser Cindy Lumet. Eso es lo que yo querido ser, a pesar de, no porque sea un hombre, sino porque es un cineasta que me fascina. Pero cada vez que me pongo a hablar de este tema, me meto en unos jardines porque tenemos todos la piel muy, muy fina. Siento que voy corriendo en bikini por un campo de espinos y que sé que voy a llegar al final con cuatro razones.
No te preocupes.
Pero no me preocupa porque estoy muy segura de que esta película es una película de mujeres porque yo... soy una mujer. Es una obviedad. Por lo tanto es una película de mujeres que tiene una mirada muy muy positiva de algunas mujeres.
Yo he visto por ahí que está entre un esperpento de Valle Inclán, el surrealismo de Cuerda, de José Luis Cuerda, y el humor
que ella conoció mucho, porque fueron muy amigos.
Muy amigos.
Ah, o sea, que fuiste directora de vestuario de alguna peli suya.
Es de dos películas, de las dos últimas, y he tenido la suerte de ser gran
Pero fíjense amiga. Lo que estoy diciendo, que si Valle Inclán, que si el surrealismo de Cuerda y que si el humor desencantado de Berlanga. Oye, son influencias muy potentes estas.
Da como son influencias y cuando
son influencers de verdad, no como lo de ahora.
Te da pudor.
Sí, eso es lo que me da pudor.
¿Pero por qué?
Está muy bien que la aclaración de que son influencias no quiere decir que la película se parezca, o sea, no. Yo soy una aspirante a Cuerda o a Berlanga claramente. Sin embargo, son fuentes de las que bebe el guionista Miguel Barros, claro, en su vida, en su literatura, en su manera de escribir, y son las que a mí me conmueven y me lanzan a hacer esta historia.
¿Y qué tal dirige actores, Antonio?
Muy bien.
Porque un actor percibe si está delante de un director que sabe manejar la materia
totalmente,
humana.
Totalmente. Hombre, o sea, también había una realidad que éramos muchos. Algunos, tipo Antonio de la Torre, o sea, muy pesado, que había muchos miuras ahí,
muchas estrellas.
En este caso, a nivel real, de personalidades, o sea, Oscar Ladoire, que es maravilloso, pero también es un personaje, o sea, cada uno con su personalidad. Luego había una complicación, la película se rodó en 5 semanas y cuatro días. Apretadito. Justo veníamos en el coche, viniendo para acá, y lo estábamos comentando Clara y yo, de la coreografía, porque estamos rememorando momentos, pues Clara llegaba, yo la imagen de Clara por la mañana, estamos en un estudio de radio, nadie me ve, pero era las cosas así por la mañana con el abrigo ese que tenía siempre puesto.
Cámbiate el abrigo, Clara.
Y llegaba, se colocaba las manos aquí, cada mano a un lado de la sien, como pensando cómo organizo toda una energía. O sea, Ajax es una locomotora, está maravilloso la película, pero échale guinda al pavo. O sea, torearnos a todos tenía guasa Tomasa.
De todas maneras.
Y una coreografía de todo. Bueno,
y una primera película, es
no,
decir,
pero yo fíjate,
y luego muchas de la tienen muy clara, perdón, y termino porque es una larga respuesta, porque tuvo tanta faena esta señora que yo necesitaría como un programa de radio para contar todo lo que tuvo, pero tenía muy clara las secuencias, cómo lo hacía, y era una tarea muy difícil, o sea que muy bien, vamos, muy bien.
De todas maneras, un diseñador de vestuario tiene un grandísimo y buenísimo entrenamiento controlando personajes y actores.
Sí, porque me parece que la primera persona a la que ve un actor o actriz de empezar el rodaje, después del director que le ha escogido, es el director de vestuario.
El director lo ha escogido. Y entonces,
o sea que todos estos señores...
Habrán tenido una charla somera sobre, superficial sobre el personaje, después de pasar un casting, etcétera, o no. Pero con quien hablan, de verdad, con del personaje, es con la persona de vestuario. Llegan aquí...
O sea que tú tenías ya... Entonces, esas conversaciones ya las habías tenido.
Tengo 30 años de conversaciones con todo tipo de actores, obstinados, no obstinados, inseguros,
estrellas, menos estrellas,
listísimos, un poco menos, con todo tipo de personas. Y además creo que mi fuerte estaba en la narrativa, igual que estar en vestuario, más allá del vestuario en sí mismo, lo que te importa es levantar un personaje narrativamente. Entonces yo creo que tenía ya mucho callo. Y además eso me divierte. Y me divierte...
Eso es lo que ha hecho posible que dirijas la película también, ¿no?
Y la energía, Clara tiene una energía descomunal. De verdad. No tiene una capacidad de trabajo y de tal impresionante, sinceramente.
¿A quién le va a gustar la película, Antonio? ¿Qué público crees que va a disfrutar con la película? Porque habéis hablado de humor negro, hemos hablado...
Claro,
de...
es una película tan poliédrica, para mí, tan poliédrica, porque tiene un humor negro, es violenta,
sangrienta.
Es hilarante, sangrienta, filosófica.
Melancólica.
O sea, hombre, yo en mi fantasía, que sé que esto va a sonar como muy de promoción, o sea, yo espero que... O sea, sinceramente, va a sonar mal, pero creo que es para todos los públicos. O no para niños... Porque, bueno, tiene cositas, pero vamos, básicamente es una película que cualquiera la puede disfrutar porque es inclasificable para mí en el buen sentido.
Os voy a contar una anécdota muy tonta. Ayer vino al preestreno de la peli en Madrid, me llevé a mi hija que tiene 7 años, entonces iba con su canguro, que iba, presentaba y la llevaba porque no es una película de niños y se la llevaba. Y entonces, cuando íbamos en el taxi, me dice Isa, oye, ¿qué peli es la que viene a ver Lidia? ¿Cuál has dirigido? Yo, no, una que se llama Tratamos demasiado bien a las mujeres. Y me dice, ah, esa, es que tengo un amigo que quiere, uno quiere ver Kung Fu Panda y el otro quiere ver Tratamos demasiado bien a las mujeres. Estamos hablando de una chica
más
de 26
están
años.
Ahí al mismo target. Claro,
16 años, y entonces uno de sus colegas quería ver Kung Fu Panda y el otro Tratamos demasiado bien a las mujeres.
Que le eche una moneda, más o menos.
Pensé, esto es genialísimo.
Ahora, no me imagino, no has hecho tú, obviamente, el diseño de vestuario de la nada. Ahora, no le arriendo las ganancias a la directora de vestuario de tu película trabajar para ti como directora.
Al revés, justo lo contrario. Porque esa obstinación de la que te hablo, le ha aplicado el resto al resto de mis... O sea, mi gente que ha trabajado ha sumado y ha puesto... Yo he tenido con Maite Maite Tarilonte. La diseñadora de vestuario, ha sido ayudante mío 12 años, me conoce como si fuéramos hermanas.
Ah, bueno, o sea, ya habías trabajado.
Sí,
ella ha hecho
un vestuario que nada tiene que ver con el que yo habría hecho en absoluto.
Y no pusiste nunca en una pega.
O sea, es súper interesante.
Delante mía, o sea, que yo viera, nunca le oí nada.
Ya.
Ahora no sé si entre vosotras...
¿A ti te pasa como a Carmen Machi, Antonio, que ella dice que cómo te maquillan, cómo te visten, cómo te peinan, cómo te calzan, es muy importante para el personaje?
Sí, hombre, claro. Sí. O sea,
que
decir,
o sea, el momento que
todo
te
el aspecto físico... Sí. Ya yo tengo una anécdota muy, de en otra peli, que yo hacía de un sastre, entonces yo llevaba el centímetro que le llaman, que es como la medida hasta que lleva los sastres siempre puesto. Entonces fue una discusión con el director, porque yo me negaba a rodar si no lo llevaba puesto. Y por récord, la script decía que no, o sea, lo tuyo ha sido nada comparado. Y la script decía, no, pero si es que la anterior toma, yo no, pero a mí el sastre me ha dicho que siempre lo tengo que llevar puesto. Y el director tuvo que ceder, porque yo si no llevaba eso puesto encima, no me creía el personaje.
Y saltaba el récord,
y me acuerdo
claro.
El director diciendo, hombre, Antonio, si tú así te sientes sastre...
En esta película la caracterización de los actores, el trabajo de maquillaje, peluquería y vestuario, de verdad que es espectacular de Maite, sí. Como hemos hablado.
Pobre David Martos, había preparado un montón de cosas, no hay tiempo de nada. David Martos, claro, es que había previsto el listado.
Tiene muy buena escucha,
el listado de las pelis de Antonio de la Torre, el listado de las que ha sido directora de vestuario Clara Bilbao, pues mira, se ha quedado una conversación muy agradable y sobre todo lo más importante de todo es que se quede...
Tratamos demasiado bien a David Martos.
Desde luego.
Que se quede en la cabeza de la gente, que es una peli... ¿Tú crees que puede ganar el premio a directora Nobel?
Pero si es que...
No, se lo pregunto a David, a ti no. Clara. Ah, ¿puede
pues,
o no?
Pues estamos todavía pronto en el año. La nominación, ¿no? Yo la veo bastante clara. Nunca mejor dicho lo de Clara.
Joder. La nominación, estamos en febrero o marzo. ¿En qué
Oye,
estamos?
Que
¿en
llevamos, ¿cuántos años llevamos que ganan siempre una mujer?
Sí, este año ¿muchos? Yo, este año ahora mismo con Clara serían, yo diría, dos candidatos fuertes de momento. Uno es Javier Macipe, por la Estrella
¿vale?
Azul.
¿Sí?
Y otra sería Clara Bilbao. Pesa la calidad de la película, pesa el cariño de la academia, pesa el momento en que se estrena. Hay tantos factores.
Ya.
Tantos
sí,
factores.
Es verdad. Es verdad, lo que dice David, muy atinado, muy subjetivo, sí.
Sí, es verdad. Igual el momento.
Pero bueno, bueno. A mí, pero dicho esto, me parece una injusticia si no te nominas.
Bueno, yo creo que estamos en marzo, hay que esperar tantos
estamos
meses,
en marzo.
Señores.
Sí, faltan mucho, vamos.
Estamos en mes de marzo.
¿Qué es tiempo de noticias? Que ya son las 6 de la tarde. Oye, que vaya muy bien la peli.
Muchísimas
vayan
gracias,
a verla,
Julia.
Vayan a verla. Clara Bilbao, Antonio de la Torre, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, besos. Chao. Noticias y luego vamos con el tiempo de gabinete.